Todo indica que este proceso electoral 2014 será el más disputado de las últimas décadas. Y estos días, los que restan para el 26 de octubre, suponen un desafío para los candidatos que aspiran seriamente a encabezar el gobierno el año que viene. ¿Cómo encara esta recta final Luis Lacalle Pou? El hombre que, para sorpresa de muchos, ganó primero la interna de su partido y luego rápidamente se instaló en el papel de el desafiante. Vamos a conversarlo con él en esta semana en la que venimos realizando las últimas entrevistas con los candidatos presidenciales. Doctor Lacalle Pou, buenos días. ¿Dónde lo encontramos esta mañana?
Buen día, Emiliano. Ahora a las corridas, y porque te me aguantaron unos minutos en mi casa.
Ah, volvió a su casa. Yo tenía entendido que lo íbamos a localizar en Salto.
No, es que estuve en Salto hasta hace poco y nosotros ahora estamos tratando de movilizarnos. La verdad que estamos estos días en avión porque es una locura y bueno, ayer justo el avión pudo salir de noche, cosa que a veces puede y a veces no puede, y ayer habilitaron el aeropuerto de Salto. Y bueno, y por eso no me la quise jugar que iba a estar en estudios, pero estoy recién llegando a mi casa.
Se lo nota cansado, las imágenes de televisión, las fotos, lo muestran con una cara como de gripe, no sé.
No, ¿sabes lo que me hace acordar? ¿Te acuerdas el aviso de esas pilas? No sé si se puede decir la marca, pero esas pilas que eran unos conejitos que tocaban tambor.
Sí.
Iban cayendo, se le iba terminando la batería. Bueno, esto es así, es una carrera casi de supervivencia, porque obviamente hay muchas cosas para hacer, cumplir con los medios, cumplir con la gente, preparar las agendas, organizar los equipos. Y a mí personalmente me gusta estar en casi todo, lo que lleva un cansancio extra.
Bueno, vayamos a los temas que tenemos para conversar esta mañana. Después de haberlo hecho ya en distintas ocasiones a lo largo de esta campaña, vamos a las últimas preguntas, digamos. El domingo, durante un acto en Rocha, del cual informó el diario El País, usted dijo que hoy todos quieren ser titulares de la positiva, y sin mencionarlo, planteó que con su prédica había terminado evangelizando a Tabaré Vázquez. Ahora, en general desde el Frente Amplio, más bien, se ha cuestionado y se cuestiona la estrategia por la positiva. Se sostiene que de esa manera los candidatos ocultan las diferencias naturales que existen entre ellos y eso no es sano para la competencia electoral. ¿Qué responde usted sobre esto?
Y yo quiero separar la paja del trigo. Primero, yo estaba hablando directamente del primer involucrado, que es el candidato del continuismo, el doctor Tabaré Vázquez. Y en ese sentido, él ha ido modificando su discurso. No soy su biógrafo ni soy analista, pero él ha ido modificando su discurso. Recordarán algunos elogios, entre comillas, que nos regaló. Y últimamente, no hace 3 días, dijo, bueno, que él tiene una visión de no hablar mal de los demás, de no dirigirse a los demás. Y nos pareció una buena cosa, porque hay que separar, y yo creo que ahí está el error de esa cita que tú decías, que no sé de quién es, pero bueno, le asumo que será alguien importante del Frente Amplio. Que una cosa es dedicarse a hablar mal de los demás, menospreciar, desprestigiar personas e ideas, y otra cosa es confrontar ideas y ser crítico. Yo en mi vida política he sido más que crítico. Yo entré al Parlamento en el año 2000. Allá en el 2002, a más tardar, terminé interpelando un ministro de la coalición de gobierno que yo integraba. A mí se me decía, no podés interpelar un ministro de tu coalición de gobierno. Le digo, si no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, no importa de qué partido es y de qué coalición. Y desde ahí a la fecha he tenido varias interpelaciones, llamados a salas de los ministros de todos los colores, cuando uno tiene que ser crítico, porque también la función del contralor es uno de los deberes inherentes, en este caso, a un diputado. Entonces, vamos a separar primero levantar el volumen, desprestigiar, mentir, acusar, y lo otro es tener una visión positiva de la vida como la que tenemos, que es, en la crítica, aún en la crítica, tener un afán constructivo.
De todos modos, ese término que usted está utilizando ahora, Vázquez igual candidato del continuismo, así, uh-huh, así lo plantea, tiene algo duro, exacto, tiene algo agresivo, ¿no? Usted, no es simplemente una descripción objetiva, tiene una cierta connotación peyorativa.
Tiene una connotación política, obviamente.
Usted también ha endurecido algo su tono.
¿Que yo? ¿Es una afirmación o es una pregunta?
Pregunto.
No. Yo contesto, no.
Está bien, pero parece bastante claro que para un sector importante de la población hablar de continuismo es algo negativo. Y usted entonces está identificando a Vázquez como continuismo.
Eso es una observación de índole subjetiva, que es algo negativo. Puede ser positivo. Es más, yo me imagino que el doctor Vázquez, cuando dice que va a tener de ministro a Bonomi y de su secretario a su hermano, y que va a continuar determinadas cosas, y que habla de Danilo Astori como un posible ministro de Economía, etcétera, etcétera, es una continuación. Con lo cual, la afirmación mía al continuismo puede ser discutible, es simplemente una constatación de la realidad que, por supuesto, tiene un ingrediente político, vamos a no negarlo. Ahora, que esto sea agresivo o no, yo no estoy de acuerdo.
Hace mucho tiempo, en realidad, desde que lanzó su precandidatura, usted ha evitado hacer precisiones sobre cuál es el posicionamiento ideológico de Luis Lacalle Pou. En su momento dijo, por ejemplo, la vida de la gente no nos permite girar a la izquierda o a la derecha, sino ir para adelante. No hablemos más de giros, la nueva ideología es la gestión. Ahora, si usted tiene que elegir entre estas tres opciones,
a ver,
liberal, conservador, socialdemócrata, ¿cuál selecciona?
Un poquito de cada una. Porque soy liberal en lo que hace a la libertad del individuo y la capacidad de autosustentarse en la sociedad. Soy conservador en algunos valores que me parece que los tenemos que clavar o están bien clavados en las raíces de nuestra historia y de alguna manera los tenemos que rescatar o proteger. Y soy socialdemócrata en algunas prácticas en las cuales el Estado debe participar más profundamente que en otras.
Otra manera de preguntarle, ¿qué gobierno latinoamericano o europeo le resulta más afín?
No tengo ninguno con el cual me comparo. Ninguno. Tengo sí un cierto respeto muy importante para el relacionamiento social que ha ido para mí en progreso, todavía con sus falencias, del derecho anglosajón, que es un derecho mucho más basado en costumbre y en confianza que el derecho que a veces escrito, que muchas veces está basado en acciones patológicas. Pero bueno, es una concepción que no me acerca al anarquismo ni nada por el estilo, pero simplemente creo que la sobreregulación lo único que hace es deteriorar la confianza entre los seres humanos.
¿Y si vamos al balotaje en Brasil? ¿Dilma Rousseff, Aécio Neves?
Tengo mi preferido, pero no lo voy a decir porque como pretendo gobernar mi país, Emiliano, me voy a tener que relacionar con cualquiera. No me parece que los dirigentes políticos, sobre todo los que queremos tener responsabilidades de representar como jefe de Estado, ya no como jefe de gobierno, no podemos decir quién nos gusta más, quién nos gusta menos.
Desde la izquierda hay una tendencia fuerte a identificar una eventual presidencia suya con lo que fue el gobierno de su padre, Luis Alberto Lacalle, entre 1990 y 1995. Y se hace notar como muy sugestivo que Luis Alberto Lacalle está absolutamente desaparecido de la campaña. ¿Qué responde usted sobre ese punto?
A ver, te lo voy a contestar a ti. En realidad, a la izquierda no le contesto este tipo de cosas porque es una forma de entretener y una forma de hablar de pasado. Yo creo que los que hablan tanto de pasado es porque no pueden ofrecer futuro. Y en ese sentido, quizá como no me pueden pegar a mí o todavía no han encontrado algo que realmente repercuta negativamente en mí, o mejor dicho, las cosas que pueden repercutir negativamente en mí, ya lo saben porque yo las he contado, porque ando por la vida sin careta, tienen que hacer comparaciones con otros gobiernos, y en este caso el gobierno de un familiar directo, nada más ni nada menos que de mi padre, que fue desde el año 90 al 95, que de mi punto de vista, si me quieren hacer mirar en el espejo retrovisor de la historia, que algunos se aferran continuamente, tiene cosas que hizo muy buenas y de las otras, que no estoy dispuesto a analizar, porque yo estoy proponiendo el Uruguay del 2020, del 2015 al 2020, y no es Uruguay. ¿Por qué Lacalle no está? Y porque no es candidato a nada. Es un dirigente importante que no es candidato a nada, y les quedará claro a la audiencia y a ti, Emiliano, que es la sola presencia de un dirigente del peso de Lacalle, cuando otra persona que da la casualidad que tiene su mismo nombre, es candidato y tiene algunas orientaciones distintas, podía distorsionar la comunicación entre la gente.
¿Usted efectivamente le solicitó a su padre y a su madre que se mantuvieran al margen de la campaña?
No. Mi madre está hace años alejada de la actividad política. Yo hablo mucho con ella, pero a nivel madre-hijo, y la verdad que siempre ha sido la que ha aguantado el afecto y los estados anímicos desde hijo, marido y toda la familia en la vuelta. Y con Lacalle, obviamente que de vez en cuando hablo de política. Ahora la casualidad que hace 12 días que no lo veo porque estuvo de viaje, voy a ver si me junto un ratito para darle un beso y tomar unos mates. Pero la campaña es de Luis Lacalle Pou y su equipo. Y no, ha quedado claro.
Pero la pregunta era si usted había pactado con él, con su padre, familia, que no interviniera. Porque de eso se ha hablado cosas, insistentemente, ¿no?
Emiliano, en familia esas cosas no se pactan, se conversan.
Bueno, pero se conversó.
Obviamente que se conversó. Obviamente. Yo no ando encubriéndome, ¿eh? No hay misterio sobre esto. A ver, en enero del 2013, cuando yo todavía formalmente no era candidato, en una reunión pequeña de Unidad Nacional, y la candidatura mía se empezaba a hacer notar, la gran mayoría de la dirigencia, o parte de la dirigencia tradicional, discutían sobre la campaña por la positiva de Lacalle Pou, y la visión era negativa. Se decía que no podía alguien ganar o triunfar en la actividad política con una campaña por la positiva. Y mi visión fue clara, y también se los conté ahí, y dije que dos cosas. Primero, yo soy así, y no voy a hacer lo que no soy en la vida. Y segundo, si no lo aceptan, yo no soy su candidato. Así que la campaña la va a hacer como se siente el candidato cómodo y no tener que andar con una careta según la esquina. Y en ese sentido ha sido 100% diseñada por quien habla. Tú, Emiliano, habrás visto analistas, encuestadores, etcétera, etcétera, todos desafiando la positiva, todos diciendo de que de alguna manera iba a fenecer llegando a la urna. Para mi grata sorpresa, y la verdad que me alegra mucho, hoy he leído analistas decir que que quien se baje de la positiva pierde la elección. Y yo creo que esto es un cambio no menor, que algún día alguien se va a detener a observar cómo un grupo de atrevidos, no de atrevidos maleducados, sino que se atrevieron, dijeron que se podía hacer una campaña distinta, que se podía hablar bien de los demás, que se podía elogiar al competidor y que se podía tratar de ser mejor, y que, espero yo, sobre todo tuvieron éxito.
Una última pregunta a propósito de Lacalle Pou, su proyecto político y su desvinculación con lo que fue la presidencia de su padre.
Pero no, a ver, Emiliano, perdón, no hay una desvinculación. No le busquemos ribetes casi de telenovela, no hay una desvinculación. Es simplemente que es otra época. Hay un cambio de época, más que una época de cambios. Y en ese sentido, es lo que yo represento. Con 41 años, sé que soy un bicho raro con candidatos de arriba de 70, en muchos casos, con una aproximación a la gente en el sentido que yo te decía, por la positiva. La gente se va de nuestras reuniones, llena, plena, hasta el curioso que va a escucharnos, hasta el curioso se va respetado, porque nunca le hablamos mal de las ideas de otro, de los amores de otro, de los dirigentes de otro. Y ojalá muchos lo imiten, porque si hiciéramos eso, no te quepa la menor duda que la campaña sería mucho mejor y quizá los resultados de los procesos electorales también.
No, le iba a preguntar por un episodio, diría, extraño, que ocurrió el mes pasado.
A ver.
Cuando volvió al tapete el contrato entre ANCAP y Petro Ecuador, donde en el medio aparece una multinacional holandesa, Trafigura, un asunto que le ha preocupado al Partido Colorado y también al Partido Nacional. En esa ocasión salió en defensa del acuerdo y la forma como se había instrumentado del acuerdo el estudio de abogados Posadas y Vecino, que encabeza el doctor Ignacio de Posadas. Y en el semanario Búsqueda, en página 3, habló Jorge Larrañaga haciendo un planteo crudísimo. Decía que hablaba en nombre de la fórmula blanca, criticó la duplicidad de Posadas, que por momentos se pone el traje de político en la prensa y en otras ocasiones usa la política para la defensa de intereses particulares en el marco de su profesión, y agregó, por ejemplo, lo que él hace no representa ni a la fórmula blanca ni al Partido Nacional, sus tratos con el Estado y con multinacionales acusadas de corrupción no tienen nada que ver con el Partido Nacional. Impresionó un poco la forma como se trataba a alguien que fue un colaborador muy directo de su padre, un protagonista desde el Ministerio de Economía, de la administración, Lacalle, ¿no? ¿Cómo fue
esto? A ver, yo tengo una relación personal con Ignacio de Posadas muy buena. Soy amigo de sus hijos, de su familia, de sus sobrinos. Sin perjuicio de eso, hay que separar claramente lo que es la actividad profesional de cada uno de la actividad política. Y eso es notorio y me parece lo más delicado quizá muchas cosas para muchas veces para hacer. También el doctor Ignacio Pozán no tiene participación política hoy, tiene su actividad privada.
Sí, pero bueno, justamente, recuerdo una columna de Álvaro Díez de Medina en El Observador que destacó estas declaraciones de Larrañaga en nombre de la fórmula como una señal más de el corte con una época y el comienzo de otra en el Partido Nacional, etcétera, ¿no?
La leí, recuerdo haberla leído, pero no tengo más nada que comentar al respecto.
Doctor Lacalle Pou, volviendo por un minuto a la frase, la nueva ideología es la gestión. ¿Puede prometer gestión un candidato cuya experiencia en el gobierno son dos periodos como diputado y dentro de ellos un año como presidente de la Cámara de Representantes? Se lo consulto porque ese es otro de los cuestionamientos que usted recibe, y no solo desde la izquierda.
Estamos haciendo más que una entrevista terapia ya a esta altura, porque es sobre mi cuestionamiento, pero...
Pero usted considera, en que estos asuntos que yo le estoy mencionando han sido buena parte del debate de esta campaña, y sobre todo el debate que lo ha tenido usted como centro, ¿no? Porque sí. A propósito de Lacalle Pou se ha discutido mucho. Y, por ejemplo, esta crítica o este señalamiento de falta de experiencia de gobierno no lo hace solo la izquierda. Lo hace también, por ejemplo, Pedro Bordaberry desde el Partido Colorado.
Me consta que es bidireccional o tridireccional. Así como eso puede ser una eventual debilidad, cosa que no estoy de acuerdo, porque tanto dirigentes del Frente Amplio como dirigentes del Partido Colorado como el Partido Independiente, ya sé que durante un año, pero cuando me tocó presidir la Cámara de Diputados, no solo al principio, que una es una expectativa, sino al final, la verdad que recibí el beneplácito y la felicitación de casi toda la Cámara de Diputados, entre otras cosas porque fue la primera vez en la historia que en el uso de fondos públicos el Poder Legislativo, mejor dicho, la Cámara de Diputados, para ser más específico, tuvo el cumplimiento de lo que ordenaba el Tribunal de Cuentas, que era devolver fondos a rentas generales. Fue la primera vez en la historia que se devolvió dinero, 49.070.000 pesos, 2.5 millones de dólares, se bajaron los viajes de la presidencia y los viáticos en más de un 50%, se informatizó parte de los trámites internos, con lo cual no hay más papel a partir del 23 de agosto del 2011, y tantas otras cosas que en aquel momento fueron elogio. En realidad, ¿alguien sabía si yo iba a ser buen presidente de la Cámara de Diputados antes de asumir? Nadie. ¿Por qué? Porque no lo había sido. Obviamente que este desafío es sensiblemente mayor. Ahora, ¿quién asegura que el haber tenido experiencia significa que uno haga las cosas bien?
¿Y cómo defiende usted entonces la capacidad para mostrar una buena gestión, una gestión eficiente?
Es que yo no puedo mostrar lo que no tengo, Emiliano. Ahí está lo que la capacidad de que la gente confíe, entienda, que mire nuestros equipos, que lea nuestras agendas, que nos mire a los ojos, que nos escuche. Ahí está la parte y el nexo más lindo que puede haber en la vida política, que es la confianza, la credibilidad, elevado a veces al nivel de ilusión y de esperanza, que uno trata de hacer lo posible para no fracasar. El tiempo es el mejor juez. Entre otras cosas, hace un tiempo se me ocurrió el término que en el mundo moderno para gobernar había que ser experto en lo nuevo, que es una aparente contradicción, porque ¿cómo ser experto en lo que todavía no existe? Bueno, simplemente tratar de prever, quien es capaz de prever seguramente sea más eficaz y más eficiente, tratar de mirar ejemplos a lo largo y ancho de todo el mundo, puntuales sobre determinadas cosas, juntarse con gente más inteligente, elegir equipos que de alguna manera sean idóneos y sean los mejores en su ámbito, cosa que creo queda meridianamente claro que el partido político que ha salido a buscar individuos, hombres y mujeres, que no necesariamente tiene una afiliación nacionalista, ha sido el Partido Nacional. Basta con recordar a Pablo da Silveira, futuro ministro de Educación, si no toca ser gobierno. Basta con recordar cuando fuimos a buscar a Azucena Arbeleche, quien va a ser, si nos toca hacer gobierno, la primer ministra de Economía mujer del país, que ya ha tenido una participación en el ámbito de gobierno en difíciles momentos y con duras tareas. Y en estos últimos días, en lo que hace la seguridad humana, más específicamente en seguridad pública, también fuimos a buscar a los mejores, y en un grupo selecto de ex policías, ex magistrados, en defensores de oficio, abogados especialistas en derecho penal. Allí fuimos a buscar nada más ni nada menos a una persona que el Parlamento dos veces consecutivas lo votó por unanimidad, a Álvaro Garcés. Entonces me parece que el esfuerzo por ser mejores lo estamos tratando de hacer. El esfuerzo por ser una campaña superadora de verdades y tratar de subirnos a las verdades de otros para ser mejores nosotros, también. La seguridad, nadie lo tiene porque la gestión no solo no pasó, sino que todavía no comenzó.
Con el doctor Luis Lacalle Pou, candidato a presidente de la República del Partido Nacional, vamos a continuar enseguida en Entrevista en Perspectiva. 9:07 cuando seguimos en Perspectiva en esta serie de últimas entrevistas a los candidatos presidenciales. Hoy el turno es del doctor Luis Lacalle Pou, postulante a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Estoy mirando los mensajes de los oyentes, doctor Lacalle Pou, a propósito de los temas que veníamos charlando recién. Y aparecen varios en su defensa a propósito de este tema de experiencia o falta de experiencia. Por ejemplo, cuesta tanto aceptar lo nuevo, el cambio, siempre hay que mirar el pasado. Por favor, hay que entrevistar de una nueva forma, dice este oyente con su mensaje. Y también están incluso los que les aportan argumentos a ustedes.
A ver.
Pregunta uno de los oyentes, ¿cuál era la experiencia de gestión de Mujica? ¿Cuál era la experiencia de gestión de Los Santos para el cargo de intendente en Maldonado? ¿Y la de Valle para ser presidente? ¿La de Ana Olivera para la intendencia? ¿Ha manejado usted esos ejemplos?
No, algunos seguro que no. Trato de no compararme con otras personas porque de última es... cuando uno se compara con otra persona está aferrándose a virtudes que no son propias, sino que son inherentes al otro.
Pero son interesantes estos mensajes porque lo que yo veo, lo que está apareciendo acá en la bandeja de entrada, es una cantidad de oyentes que justamente cargan las tintas en su falta de experiencia y machacan por ese lado. O sea que para varios de ellos esto es importante. Y muchos otros que dicen, ¿por qué a Lacalle Pou se le está exigiendo esto y no se le ha exigido a otros candidatos que incluso después llegaron al gobierno y ejercieron esas funciones?
A mí me parece, Emiliano, realmente, y esto me baso en estudios científicos que nosotros tenemos, que es mucho más una herramienta de los políticos, de los dirigentes políticos para diferenciarse o de última para minimizar las posibilidades de quien habla, que algo que esté en la gente. Pero bueno, yo lo he medido, lo vengo midiendo de febrero del 2013 científicamente. O sea que tengo sustento estadístico al respecto y aparte tengo sustento de los discursos de algunos dirigentes políticos, que está bien, que tratan de llevar agua para su molino y a veces algunos para llevar agua a su molino como no destacan tanto sus virtudes, sino quizá apelan al supuesto defecto en otro. Pero bienvenido también si le sirvo para eso.
Doctor Lacalle Pou, hablemos de algunos temas programáticos y después seguimos cambiando en la agenda.
¿Cómo no?
Cuando usted participó en el ciclo presidenciables 2014, nosotros le consultamos sobre gobernabilidad, economía, educación y además usted propuso incluir infraestructura e inserción internacional. Después aquí en Perspectiva hemos hecho entrevistas con representantes del Partido Nacional sobre infraestructura vial, relaciones laborales, educación de nuevo y seguridad pública. Entonces, mi pregunta es, además de estos temas, ¿qué otro u otros asuntos usted está incluyendo como prioritarios en sus actos de campaña en estos últimos días?
Para mí, y si algún amigo me está escuchando que me sigue bastante en las giras, y cuando digo esto ya se sonríen porque me lo han escuchado muchas veces, no hay causa chica o causa grande, hay causa justa o de las otras. Y si la causa es justa, que seguramente será derivación del lugar donde se viva, del grupo social al que se pertenezca, de la actividad a la cual se dedique, todos de alguna manera son el quehacer del gobierno. Por algo uno nombra más de una decena de ministros, entes autónomos, servicios descentralizados. Por algo yo he insistido de que estamos ante una época de gobierno de equipos. Y también he insistido, y para mí esto es fundamental, el elemento cronológico o temporal, que un gobierno no puede empezar el 1 de marzo del 2015. El gobierno nuestro, si es que así la gente lo entiende, va a empezar el 1 de diciembre, que es el día después del balotaje, calculo que sobre las 4 de la tarde para que la gente haya podido descansar. Y en ese sentido, y contestando directamente tu pregunta, hemos tratado de equiparar en la agenda muchos de los temas. Obviamente el sentido de la inclusión en nuestro país creo que todavía es un debe por muchas razones. Primero, porque de alguna manera a partir del 2005, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que el Partido Nacional votó y acompañó, se inició una política de transferencias económicas muy profundas, muy fuertes, porque estábamos ante una emergencia socioeconómica y una fractura social enorme, basta con ver los registros de aquel momento, caminar por Montevideo, Canelones o el resto del país, y me parece que allí, de alguna manera, se detuvo o se insistió en una política social que de alguna manera me parece que tiene que evolucionar. Esto no significa rever las transferencias económicas, pero sí rever o habilitar rutas de salida. Primero, para que la gente está más sumergida. Obviamente, la columna vertebral de esta salida pasa por la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades está en la posibilidad de acceso a una educación decente y también un posterior acceso a fuentes de trabajo. Y al mismo tiempo, cuando alguien quiere emprender, cuando alguien es un micro, pequeño emprendedor, la cercanía, la asistencia y la posibilidad de obtener microcrédito. Y por eso la política de inclusión, de la cohesión social, de la pertenencia a un grupo, tiene un peso importante en nuestra agenda. Allí hay elementos básicamente habitacionales o de infraestructura barrial, como es el conocido Plan Asentamiento Cero. Allí tenemos en el entorno, los números son siempre arbitrarios, pero en el entorno de 50.000 viviendas en esa carencia de condiciones mínimas de vida, son casi 200.000 uruguayos, depende la medición, entre 180 y 220, depende cómo se midan. Allí va a haber una fuerte inversión económica, se calcula en el entorno de los 180 millones de dólares al año, 30 de los cuales ya son destinados hoy desde algún punto de vista a través del PIAI. Y creo que ahí se divide en básicamente 35.000 y 15.000, 35.000 que viviendas que podrán ser de alguna manera regularizadas, el entorno y la mejora de la propia vivienda, y 15.000 que quizá deban ser realojadas, y este es el proceso más traumático, porque entre otras cosas ahí hay una erogación económica importante en lo que hace a la construcción de viviendas nuevas, de insertar estos uruguayos en otros barrios a los cuales no están acostumbrados, ni el propio barrio ni la vida diaria de estas personas. Allí en el asentamiento cero hay un abordaje multiinstitucional, estará involucrado necesariamente el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Desarrollo Social, la UTE, la OCE, la Intendencia correspondiente, y es un plan que va a estar bajo la égida de la Presidencia de la República, al cual le vamos a poner muchísima dedicación y muchísimo calor. Esa es la forma de incluir en lo habitacional y en la infraestructura barrial. Después tenemos procesos de inclusión que obviamente hablan de la escuela, obviamente hablan de la reglamentación de la ley 18.651, que es la ley de discapacitados, la inclusión en la economía, y allí me gustaría estribar en lo que es el plan Estamos Contigo, que basa sobre todo en aquella gente que de alguna manera no está en condiciones de pobreza, pero la pelea todos los días para salir y realmente está en una situación vulnerable y ante un mínimo cambio puede llegar a tener una situación de pobreza ante la pérdida de su emprendimiento, la pérdida de su trabajo o la incapacidad de pagar los costos de vida.
En el caso, a ver, termine esa frase.
Y allí entramos en un tema tributario, en un tema de exoneración tributaria, en un tema de asignaciones familiares, equipararlas a los beneficiarios del Mides, el plan Estamos Contigo, que tiene un fuerte componente de reconocimiento al que todos los días se levanta a pelearla y hacer el esfuerzo. Allí hay deducciones tributarias, exoneración de la primer franja a la mitad de la primer franja del IRPF, la segunda mitad de esa primer franja bajarle de 10 a 5, políticas de estímulos para que se pueda alquilar una vivienda, deducciones por educación, salud, etcétera, de los hijos.
En el caso del plan asentamiento cero, sí. ¿Qué plazos para que no
diez
haya
años.
Asentamientos en Uruguay?
10 años.
Ah, no es un periodo de gobierno.
No, lo dice en los primeros 3 renglones, habla de 10 años. Lo que pasa es que, lamentablemente, la crítica despiadada se encarga de decir, primero, que es imposible. El no se puede típico, ya casi genético, de algunos gobernantes, que ante toparse con un problema, la primer forma es decir, es algo cultural, no tiene cambio, o no se puede, o dura mucho tiempo. Y nosotros, esos tres elementos que se interponen entre un gobernante y una buena gestión, los hemos derribado porque no nos conformamos. Pero también somos coherentes. No se puede, en un plazo de 5 años, transformar los asentamientos en barrios integrados a la ciudad y a la comunidad. Sí tenemos calculado que en un plazo de 10 años, con una erogación importante, se tienen que tener los logros tienen que dejar de ser simplemente aspiracionales.
Ahora le hago una pregunta a propósito de un asunto muy puntual, que tiene que ver justamente con la competencia, la calle Pou Vázquez. Me refiero a uno de los, ¿cómo decirlo?, logros, uno de los grandes éxitos de la administración Vázquez, la política que se instauró para restringir el consumo de tabaco, sobre todo regulando de manera muy exigente el consumo en lugares públicos. Uh-huh. ¿Cuál es su posición al respecto?
Yo tuve que ver en este sentido, porque el primer mecanismo que se encontró fue vía decreto, y la Constitución no habilita que esa medida tomada por el doctor Vázquez sea mediante ese acto jurídico. Debía de ser por ley. Así que yo fui muy crítico de esta limitación de la libertad desde el punto de vista del decreto. Esto fue una imitación o una copia de una ley española. La ley española deja una válvula de escape un poquito mayor en lo que hace a determinados lugares con que sean de mayor tamaño, reservado un lugar, acondicionado específicamente, etcétera, etcétera, para fumar. Pero básicamente, en lo que hace a la política de tabaco y de convivencia entre los fumadores, yo creo que fue un éxito. Y que rápidamente la gente la tomó para sí, los que no fuman obviamente, pero los que fuman también. Y después se emprolijó, o mejor dicho, se constitucionalizó la medida, valga el verbo, porque se fue hecho por ley. Así que se sanó o se subsanó un error que para mí, si bien es de forma, es muy importante para que a cualquier hijo vecino le hacemos cumplir con la Constitución y con la ley, y a veces los gobernantes parece que tienen coronita. Básicamente me parece una política a continuar.
¿Y usted respalda la posición de Uruguay en el litigio que le ha planteado Philip Morris?
No tengo claro cuáles son los argumentos de uno y otro. Sé que cuando nos vemos inmersos en este tipo de litigios son litigios que de perderlos, de no saber salir favorecidos, generaría una erogación importante y el cambio en alguna conducta.
Pero a usted puede tocarle seguir.
Obviamente, y estaremos, si nos toca seguir, nos reuniremos con la gente que de alguna manera está llevando adelante estos juicios. Yo soy partidario que si lo viene haciendo de buena manera, deberán seguir la misma representación profesional en lo que hace la representación del Estado.
Enseguida culminamos esta entrevista. Doctor Lacalle Pou, 2 o 3 preguntas para el final. Este Ateneo de Presidenciables que se realizó a comienzos de mes, parece que cerró definitivamente la posibilidad de un debate entre los candidatos que pelean justamente por llegar a la presidencia de la República. Primero porque Tabaré Vázquez no concurrió, Y después porque usted no aceptó la invitación a debatir mano a mano que esa misma noche le formuló Pedro Bordaberry.
Sí.
Cuando lo consultó Fabián Cambiaso de la producción de En Perspectiva a la salida del Ateneo, usted contestó que solo debatiría con Vázquez. ¿Por qué?
A ver, Emiliano, yo entiendo que cada uno tiene sus estrategias y el doctor Bordaberry tiene las de él y las respeto. Yo estuve, ahí dije 6 veces, pero estuve 7 veces con todos los candidatos, salvo el doctor Vázquez, que fue solo una vez. A las cámaras empresariales fue el doctor Vázquez. Después estuvimos 7 veces con todos los candidatos exponiendo desde responsabilidad social empresarial, educación, economía. Estuvimos hablando de agro, bueno, de todo un poco.
Pero esto era otra cosa, era debate mano a mano.
Ahí va una coma. En ese sentido, llegado a la instancia que faltaban 14, 15 días para el fin de la campaña, yo entiendo que con el doctor Pedro Bordaberry y con el Partido Colorado, a partir del domingo que viene, y quizá con algún otro partido también, vamos a tener que sentarnos a conversar. Vamos a tener que sentarnos a conversar no solo para ganar el gobierno, sino para ingresar en un gobierno de convicción, que es un gobierno de construcción de mayorías. Y entendiendo y respetando la estrategia de Pedro Bordaberry, en mi opinión, después de haber estado 7 veces, no es que yo me he borrado y me he escondido, todo el mundo sabe lo que pienso de alguna manera en todos los temas, no me parece que tenga que buscar más diferencias, al revés, me parece que tenemos que buscar más coincidencias.
Y aquella frase y suya como, de Tacuarembó del mes pasado, siempre estoy dispuesto a debatir, es que siempre, no puedo cambiar de opinión, y si lo hago me llamás y me haces acordar porque tengo que ser coherente, que se publicó en el Avisador de Tacuarembó.
A ver, Emiliano, he sido coherente, he estado 7 veces con todos los candidatos intercambiando. Ahora, tú entenderás que yo con el Partido Colorado y con su candidato, con Pedro Bordaberry, tengo que encontrar a 14 días de la elección más coincidencias que diferencias. Entonces, así como respeto la estrategia de él, la entiendo, la valoro, para ver si crece en el electorado, entenderán la mía, que va un poquito más allá, que es a partir del 26 de octubre de noche buscar coincidencias. No he rehuido a estar en ningún lado, tú lo sabes. Sabés que el otro candidato, quizá el candidato del continuismo, ha rehuido estar en muchos lugares. Se me ha puesto la lupa por toda la opinión pública. No voy a haber escrito ni más artículos ni más horas de radio y de televisión que sobre mi candidatura. Lo acepto, está bien. Somos un bicho raro. Con 41 años tratamos de gobernar ahora y de gobernar bien. Pero mi estrategia también entiendo que se me tiene que respetar, y justamente va en consonancia con buscar coincidencias con el Partido Colorado y con Pedro Bordaberry, y no a 10 días a buscar diferencias. Yo no puedo sacrificar un gobierno de entendimiento, un gobierno de convicción, para de alguna manera satisfacer las expectativas legítimas de otra persona.
Para el cierre de campaña usted eligió las piedras, ¿no?
Voy a estar a 40 metros de donde inicié mi vida política.
Ahí está, ese es el motivo.
En el Centro Comercial de las Piedras.
Esa es la razón.
Yo creo que uno nunca se tiene que olvidar de los orígenes, que uno nunca tiene que dejar de ser agradecido de quienes en aquel momento éramos 14 y nos mirábamos sin entender muy bien qué empezaba, pero algunos ya soñábamos hacia dónde íbamos a llegar, y me parece que esta etapa la tenemos que cerrar en la Ciudad de las Piedras como un reconocimiento a los que empezaron, pero sobre todo a los que vinieron.
Esa decisión misma ya despertó reacciones. El intendente de Canelones, Marcos Carámbula, dijo, hablando con La República, que usted supuso cualquier cosa que representara un avance para Canelones.
Es uno más que sacó número para pegar. Lo que pasa es que yo lo que creo que hay, que mucho nerviosismo por la alternancia en el poder. Mucho nerviosismo por soltar el poder. Es triste que el poder se pegue tanto que uno tenga que hacer cualquier cosa. Y el intendente de Canelones, que va a ser recordado por haber dejado al departamento las condiciones que la va a dejar, de endeudamiento y de falta de obras, también ha sido uno más que ha sacado números para pegarnos, pero bueno, está en todo su derecho, simplemente no ofende quien quiere, sino quien puede.
Efectivamente usted tiene diferencias serias con Carámbula, eso está claro.
Sí, por supuesto, me ha parecido un mal intendente del departamento de Canelones y un mal gestor de los recursos públicos. Te lo digo a ti como lo he dicho en todos lados, o sea, esto no es nuevo, y me parece que uno lo tiene que decir tranquilamente, porque es lo que pienso.
Para terminar, hablemos un minuto del partido de la Concertación.
Entre otras cosas, que hay negocios de la intendencia de Canelones que nunca supo explicar.
¿A cuáles alude, por ejemplo?
Por ejemplo, el parque industrial que anda acá en la vuelta, cerca donde yo vivo.
qué es lo que falta explicar ahí?
Pregúntenle al Tribunal de Cuentas que hay dictámenes al respecto.
Doctor Lacalle Pou, le proponía para el final hablar, aunque sea brevemente, del partido de la Concertación. Se sabe que ese lema va a llevar dos o tres candidatos, uno de ellos Colorado, Ney Castillo, pero falta definir quién será el candidato propuesto por el Partido Nacional y eventualmente un tercero independiente, en fin. ¿En qué momento se va a definir el candidato que el Partido Nacional propondrá como su nombre para pelear por la intendencia de Montevideo? Es cierto que en principio no hay urgencia, las elecciones departamentales son en mayo del año que viene, pero había quienes especulaban que usted podía lanzar este nombre en estos días, de modo de motivar a los votantes de la capital, que obviamente son importantes, son muy importantes para cualquier definición electoral. ¿En qué está ese tema?
Emiliano, yo el otro día en Montevideo, ahí a espalda del obelisco, hablé del tema del Partido de la Concertación, que nadie había mencionado hasta el momento en la campaña, y quise simplemente dejarle en la mente de la gente cuál es nuestra proyección, ya no solo a nivel nacional, de gobierno nacional para la capital, sino la coincidencia con un futuro gobierno de la Concertación, si es que la gente lo entiende. Con relación a las urgencias, y bueno, allí hay, como toda actividad de grupo, hay que saber coordinar los tiempos personales con las urgencias electorales. Desde mi punto de vista, y esto lo he hablado con los interesados, y obviamente queda en reserva, pero tenemos conversaciones bastante periódicas al respecto, uno va tratando de ir cohesionando y buscar la persona y el momento.
Así el nombre que, suyo es Sebastián Pausá.
Ese casi me prendo al anzuelo, pero no es momento de hablar
del mismo candidato. Él mismo todavía lo ha dicho.
¿Quién?
Él mismo lo ha dicho en entrevistas de prensa.
¿Sebastián ha dicho eso?
Sí. Bueno, y que quedó en contestar, que todavía no tiene una respuesta, estaba meditando a propósito de lo complejo que es el desafío, más allá de que lo consideraba un honor que se le hubiera presentado esa opción, ¿no?
No escuché la entrevista esa a Sebastián, simplemente, como he tratado de ser siempre en mi vida, muy cuidadoso del nombre de las personas, de su intimidad, de los directamente involucrados y también de aquellos que de alguna manera son involucrados colateralmente. Así que el día que yo vaya a hablar de esto es el día que haya hablado y decidido este tema dentro del partido, que va a ser quien tenga un candidato, que ya ahí excede a Luis Lacalle Pou simplemente.
O sea que queda para después de las elecciones nacionales esto.
Sí, antes del 26 seguro que no vamos a hablar de otra cosa.
¿Y Jorge Gandini? ¿Qué posibilidad tiene de ser de todos modos candidato?
Con Jorge Gandini he construido una muy buena relación, muy directa, muy franca, y este tema lo hemos hablado de forma personal, y él no puede estar ajeno a ningún proceso que de alguna manera incluya recuperar el gobierno de Montevideo.
Había una posibilidad que era Gandini fuera el tercer nombre.
Hasta ahí lo que yo voy a hablar de este tema.
Ajá. Bueno, lo dejamos en este punto, a la espera de que llegue el momento de esa definición entonces.
Dale.
Doctor Luis Lacalle Pou, le agradezco su participación
esta mañana. Un gusto enorme, Laura, que anden bien.
Hasta pronto.
Chao, chao.